¿La química evolucionó hasta convertirse en la biología? Darwin pensaba que los elementos químicos no vivos pudieron haberse desarrollado de manera espontánea hacia la vida.
Este es un buen momento entonces para ponernos al día con los últimos descubrimientos y para responder a tu pregunta. ¿La química evolucionó en la biología?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
He escuchado que Charles Darwin avanzó más allá de su teoría de la evolución orgánica. Luego de haber teorizado que todas las especies animales tal vez hayan evolucionado de formas más simples, él se preguntó si tal vez los primeros animales evolucionaron de químicos no vivos.
Sí. Darwin especuló que en los océanos tendría que haber habido un pequeño estanque caliente, según sus palabras. Él sugirió que en ese estanque, de una combinación de agua de mar, luz solar y otros factores, pudieron haber producido la primera forma de vida y que el aumento de las formas de vida podría haberse desarrollado desde allí.
Este tema parece interesar no solo a los químicos profesionales. ¿Por qué es eso?
Bueno, el ya fallecido bioquímico Isaac Asimov respondió a esta cuestión en la Enciclopedia Biográfica de Ciencia y Tecnología de Asimov. En sus palabras, por casi un siglo se ha asumido que Pasteur había enterrado para siempre el fantasma de la generación espontánea. Pero debe recordarse que Pasteur solo había refutado la generación espontánea bajo las condiciones especializadas de su experimento. Él guardó soluciones estériles por unos 4 años sin que se desarrollara vida, pero ¿qué si las hubiera guardado por millones de años? Y en lugar de un frasco lleno, ¿qué si hubiera tenido un océano lleno de solución? Y en lugar del aire de nuestra atmósfera bañando la solución, ¿qué tal si fuera el aire de una atmósfera primordial completamente diferente? Hasta acá las palabras de Asimov. Asimov estaba orgulloso de ser un ateo, así que no es de sorprender que en el siguiente párrafo diga lo siguiente. Después de todo, por el mero hecho que estamos aquí, estamos forzados a asumir que al menos hubo una vez en que sucedió la generación espontánea. Suponiendo, además, que uno elimina la creación sobrenatural de la consideración.
Así que algunos científicos tienen motivos ateos para desear que la vida haya podido crearse a sí misma desde sustancias no vivas.
Definitivamente es así. Ellos quieren que exista o haya existido una manera en que la naturaleza pudiera crearse a sí misma sin necesitar a un Dios creador.
Bueno, ha pasado más de un siglo y medio desde que Darwin escribió sus ideas acerca de la evolución y de un pequeño estanque caliente. ¿Qué aprendieron los investigadores acerca de si la química pudo haber evolucionado en la biología?
Para descubrirlo, el productor de nuestro programa, David Fisher, habló con un químico que pasó muchos años investigando esta pregunta. El profesor Charles Taxton es coautor de un libro titulado El misterio del origen de la vida.
Fisher comenzó preguntando, «Doctor Taxton, usted es coautor de un libro llamado El misterio del origen de la vida. Muchas personas piensan que ese misterio fue resuelto hace décadas atrás. ¿Qué hay de nuevo en su libro que nuestros oyentes tal vez no hayan escuchado?»
Nuestro libro es una crítica sistemática de los experimentos que a lo largo de los años han intentado simular en el laboratorio cómo pudo haber comenzado la vida en el medio ambiente químico en una sopa de sustancias químicas. Yo soy químico y otro autor es geoquímico y un geólogo también. El otro autor era médico especializado en termodinámica y cómo se utiliza la energía en los procesos químicos.
Un pionero en las teorías del origen de la vida fue el científico ruso Alexander Oparin. ¿Cuál es su contribución?
Ya en la década de 1920, Oparin hizo una de las primeras especulaciones acerca de cómo se podrían organizar los elementos químicos en una atmósfera que estaba desprovista de oxígeno. Oparin se preguntaba qué condiciones hubo antes de que hubiera vida en la Tierra. Él sabía que la fotosíntesis produce oxígeno gaseoso. Ahora que existen plantas. Pero él razonaba que antes de que hubiera plantas, podría no haber habido oxígeno gaseoso. Por lo tanto, una atmósfera de metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno y monóxido de carbono hubieran sido capaces de reaccionar con luz ultravioleta y tormentas eléctricas para producir esas reacciones químicas. Él teorizó que ellos eventualmente podrían haberse desarrollado en células vivas.
Así que Alexander Oparin añadió detalles técnicos a la especulación de Darwin sobre un pequeño estanque cálido donde pudo haber comenzado la vida.
Así es. Su gran contribución en este campo, en mi opinión, fue su reconocimiento que si la atmósfera de la Tierra siempre ha sido como lo es hoy, entonces los seres vivos no se formarían. Hoy tenemos una atmósfera oxigenada. Pero las reacciones químicas que son necesarias para llevar a la vida no suceden en una atmósfera que contiene oxígeno. La obra de Oparin fue en su mayoría teoría en los años 1920. Quedó para la década de 1950 que alguien pudiera experimentar el intentar reproducir las condiciones que sugirió Oparin.
El químico americano Stanley Miller realizó experimentos para probar las ideas de Oparin. Intentó ver lo que podría haber hecho la naturaleza para producir la biología viva de los químicos no vivos.
Es cierto, pero cuando el doctor Thaxton y sus colegas analizaron sus experimentos al detalle, se dieron cuenta que los experimentos realmente no apoyaban la teoría. Los experimentos fueron forzados, en el sentido de que el investigador había hecho cosas que canalizaban el resultado del experimento. Ellos le daban crédito a la naturaleza, pero era el investigador quien hacía el trabajo.
Dígame un ejemplo.
Bueno, veamos uno. La luz solar contiene todo el espectro solar que viene de la Tierra. Todas las longitudes de onda de luz visibles, además de las luces infrarroja y ultravioleta. Pero los experimentos no utilizaron todo el espectro solar. Ellos utilizaron longitudes de onda más cortas de luz ultravioleta para conseguir reacciones químicas en el metano y amoníaco y en el vapor de agua y el monóxido de carbono en esos experimentos. Podían provocar entonces las reacciones con las longitudes de onda más cortas, pero los experimentos nunca utilizaron las longitudes de onda más largas. Es importante comprender esto, porque las longitudes de onda más largas destruyen los productos a un ritmo mucho más rápido de lo que las longitudes de onda más cortas llegan a producirlas. Así que no tendrían mucha acumulación por medio de este método.
Cuando los aminoácidos se acumularon durante su experimento, ¿Miller no los sacó artificialmente antes de que pudieran destruirse a sí mismos?
Exacto. Paso a paso, Stanley Miller sacó los aminoácidos del frasco, los separó y los concentró y los hizo reaccionar. Pero fíjate que estás aislando eso de todas las otras clases de químicos que también estaban presentes en esa sopa.
¿Y esos otros químicos habrían destruido los aminoácidos, los químicos que se necesitan si uno quiere que los químicos se conviertan en organismos vivos?
Así que esta es una situación artificial en el laboratorio. Esto no es para nada lo que hubiera ocurrido en el mundo real.
Así que por eso es que llamó a su libro El misterio del origen de la vida. Aún no conocemos una forma en que la vida pudiera haberse originado a partir de químicos no vivos.
Así es. Intentamos investigar y comprender las formas en que fueron realizados los experimentos con los años. Cuanto más los observo, como químico, me doy cuenta que se dice que esos procesos simulan o imitan lo que hubiera sucedido en el comienzo de la Tierra. Pero estuvimos intentando producir esas complicadas estructuras, sin quién fue el químico. Me refiero a quién tomó todos los elementos y trabajó con ellos.
Stanley Miller y otros estuvieron intentando ver lo que la naturaleza pudo haber hecho para producir vida a partir de sustancias no vivas. Hipotéticamente, eso pudo haber ocurrido de manera espontánea antes de que el hombre o cualquier otra forma de vida existieran.
Así que diseñamos un experimento que eliminó el rol del experimentador humano. Nos mostró que lo que llamamos trabajo de entropía configuracional tiene que estar allí, o no puedes producir lo que necesitas.
En otras palabras, la única vez que los químicos se combinan en aminoácidos es cuando alguien configura el experimento para hacer que funcione de esa manera.
Así es, alguien participa. El trabajo de entropía configuracional es aportado a través de lo que hace el investigador. Sin ese investigador, nunca obtienes esas complicadas moléculas que quieres formar. Esa fue nuestra verificación experimental, para lo que vimos como una gran deficiencia de la teoría de Miller y Oparin.
Así que Miller estaba añadiendo las instrucciones de información de cómo unir los materiales.
Sí, pero las cosas han avanzado desde la contribución de Miller en 1950. Cientos e incluso miles de experimentos se han reportado en la literatura científica con los años. Los científicos ya no tienen la esperanza de encontrar evidencia de que la sopa de químicos haya existido en este planeta. Hemos perforado buscando petróleo en todo el mundo y los geólogos no han encontrado evidencia geoquímica de que tal sopa química haya existido en este planeta. Y los geólogos han descubierto que desde que tenemos rocas, parece ser una gran evidencia que se encuentren rocas en estado de oxidación, sulfatos y varios otros minerales que están en estado de oxidación. Eso requiere que el oxígeno haya estado disponible.
En el próximo programa vamos a continuar con la entrevista con el profesor Charles Taxton, coautor del libro El misterio del origen de la vida. Por favor, no quisiera terminar antes de asegurarme que comprendí el punto de la discusión de hoy. La gran contribución de Oparin fue su reconocimiento de que si la atmósfera de la Tierra siempre tuvo oxígeno, entonces los seres vivos no se hubieran formado en algo como la hipótesis de Darwin sobre un pequeño estanque cálido.
Sí, y descubrimos, en lo que hemos visto recientemente, que se ha demostrado que las rocas en cada nivel geológico han sido oxidadas. Así que probablemente no hubo un momento en que a la atmósfera de la Tierra le faltara oxígeno.
Así que la evidencia parece indicar que la química no evolucionó a la biología. La suposición de Asimov de que él podía eliminar la creación sobrenatural de la consideración es menos probable ahora que cuando él la escribió en 1970.
Eso es correcto. Asimov murió muy pronto como para darse cuenta de que estaba equivocado cuando escribió que podemos eliminar la consideración del poder creador de Dios. En el próximo programa vamos a hablar con el Dr. Taxton sobre una sorprendente observación de una nave espacial que refuerza este punto aún más. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.